Lucía Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 en la Comunidad Canaria, el día en el que la FIFA ha expedientado a Luis Rubiales. Vamos a ver qué hace la UEFA y pendientes, por supuesto, de esa asamblea de mañana. Es noticia de Isaac Fouto. Vamos a ver si hay quórum suficiente para que se celebre. De 140 asambleístas tienen que ir por lo menos 70 para que se pueda celebrar, y ahora mismo no está nada claro. Pero tenemos que dar la última pista del reto Pedro Martín de la semana. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Duque? Cinéfilo, ¿cómo estás?
Estábamos buscando un beso esta semana. Recuérdale a la gente las pistas y ofréceles la última, Pedrito.
Sí. Un beso de una película pues muy conocida, una de las comedias románticas más recordadas de la historia del cine, que es de Hollywood, pero no se rodó en Estados Unidos, que los dos protagonistas ya están fallecidos, uno hace 20 años y otro hace 30 años, dos estrellas de Hollywood de toda la vida, y que en esa película el varón, el hombre, hacía de periodista. Y la pista de hoy es que ella, la mujer, hacía de princesa. Era una princesa, la historia entre una princesa y un periodista.
La historia entre una princesa y un periodista. Aquí en España fue al revés, un príncipe y una periodista, que al final resultó ser la reina de España, doña Leticia Ortiz. Pues nada, mañana resolvemos, Pedrito, y conocemos al ganador. Un abrazo grande.
Hasta mañana.
Y es producto del partidazo. Anoche seguíamos reflexionando sobre el asunto Luis Rubiales y esa posible inhabilitación del CSD.
Para mí es jaque mate, por hacer un símil ajedrecístico. Rubiales se ha enrocado, ahí está en el enroque, y ahora ya el jaque está dado. Es un jaque mate, puedes esperar 3 o 4 movimientos. Puede ser Rubiales el que tumbe el rey y acepte con su dimisión, o puede ser los acontecimientos, que me da igual la Asamblea General Extraordinaria y lo que venga, pero me parece que después del comunicado de Jenny es prácticamente imposible que pueda seguir en el cargo.
El gesto del palco, sí. El gesto ese frontal, definitivamente lo acabó de matar.
Hasta ahora los que intentaban blanquear a Rubiales decían que es que faltaba que la jugadora, no sabíamos si iba a decir que había dado su consentimiento, no había dado su consentimiento. Bueno, los que han intentado blanquear se quedan sin recursos. Evidentemente, se queda también sin recursos él, ¿no? Que es lo que intentó desde que se dio cuenta de la metedura de pata, convencer a la chica para que saliera con él en el vídeo, la nota esa que se ha desmentido que fueran palabras de ella. Entonces, bueno, yo creo que es ya efectivamente, como dice Elías, la puntilla definitiva, el jaque mate.
Yo soy un ser tremendamente pesimista con la raza humana y por eso no quiero lanzar las campanas al vuelo. Yo creo que debería dimitir, pero me niego a menospreciar la capacidad de supervivencia de Rubiales. Todo lo que un tío que ha grabado a ministros con un bolígrafo como si fuera un agente secreto y no le pasa nada, ahí me cuesta mucho de creer que alguien puede acabar con este hombre, aunque sea un tema mucho más sensible, por supuesto, el que estamos tratando. Lo que sí celebro es que los que nos escandalizamos al principio, bueno, igual no éramos tan gilipollas y tontos del culo y pringados como decía Rubiales, pero a mí, si me preguntas, creo que no va a dimitir.
Lo que se está abriendo es la vía para una solución política, que es en lo que se ha convertido al final este conflicto, también para los políticos, que son el animal que yo conozco, que cuando huelen la sangre y hay un precio por una cabeza, van más a degüello. Y la cabeza de Rubiales hoy vale mucho para los políticos. Entonces, la vía que abre el CSD es un acuerdo que yo creo que es un puente de plata. Es decir, le están ofreciendo a Rubiales huir sin que le queden muchas heridas. Y creo, que es la mejor opción ahora mismo que tiene Rubiales y tiene que salir.
Vamos a ver, la ley es que era una inhabilitación de 2 a 15 años. Que lo que creo que la sociedad no va a admitir en ningún caso es, como tú lo has contado, Ángel, lo que parece un enjuague.
Un catedrático de Derecho Penal dijo que esto es un delito de agresión sexual. Y hoy la chica que lo sufrió pide medidas ejemplares. A mí me recuerda muchísimo esto al caso Villar. Primero, Rubiales agarrándose, a mí lo único que me importa es lo que diga el fútbol español. Y por eso monta una asamblea.
Parece que sí que tiene similitudes con el caso de Villar. Y nosotros hoy en la encuesta estamos preguntando por esa posible sanción de 6 meses. Elena.
Pues sí, hemos preguntado qué les parecería esta sanción, si les parecería justa o no, y parece que la gente lo tiene muy claro. De momento, un 10% solo dice que sí, que le parece justa la sanción, y un 90% cree que no es suficiente.
Ya saben que podría presentarse luego a las elecciones de 2024, lo que no tendría mucho sentido, y que la noticia la ha contado Isaac Fouto. A las 3 y 10 de la tarde corre peligro la asamblea de mañana si no llega al quórum, que es el 50% de los 140 asambleístas que tienen que presentarse mañana. Seguimos contando cosas del deporte en el 106.3.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a llevar hasta una playa de esas que recorren el litoral, bueno, pues del mar Mediterráneo, del océano Atlántico, esas playas de nuestro país, ¿no? Que en un mes de agosto suele ser, por otra parte, la postal más habitual. Y lo vamos a hacer para hablar de, bueno, pues también un fenómeno que desgraciadamente suele ocurrir todos los veranos, como son los ahogamientos. En lo que llevamos de 2023 han fallecido más de 250 personas por esta causa. Así que la iniciativa de Chiclana de la Frontera en Cádiz ha sido más que bien recibida. Allí hay un animal que se llama Chuy y que se ha convertido en el perro más popular de la playa de La Barrosa. No tiene ni 4 meses, ¿eh? Es un cachorro, pero ya se prepara para ser el primer socorrista canino de la Cruz Roja en España.
Ahora mismo, como es muy pequeño, tiene algo más de 4 meses, solo estamos con una fase de habituación, simplemente que vaya aprovechando la ventana de socialización más importante que tiene, pues que vaya viendo la playa, los materiales, acostumbrándose a la gente.
Juan Luis Castelví es cuidador y preparador canino. Y lo más importante, es el dueño de Chuy. Él es voluntario y pensó que este perro podría ayudarle en su labor. Juan Luis está encantado de ser el encargado de esa preparación de Chuy. Su entrenamiento nos dice que está siendo sencillo porque, bueno, a él ya de por sí le gustan los animales. Ahora, el día a día del perro, eso sí que ha cambiado, pero vamos, por completo. Juan Luis sabe que no puede ir siempre a la playa a entrenar con las temperaturas que estamos teniendo.
Vamos a la playa los días que no hace demasiado calor. O sea, desde que ha empezado el proyecto habremos ido 8 o 9 días en horario matinal. O sea, vamos un ratito cuando abre el puesto de Cruz Roja por la mañana, cuando no hace demasiado sol, no quema la arena y está un ratito, o sea, de actividad él puede tener media hora, 45 minutos. Luego podemos estar un rato más en la base de Cruz Roja y él se está echando una siesta con el aire acondicionado.
Normal con esta temperatura. Chuy es un cachorro de Golden Retriever. No tiene ni medio año y hay que esperar, por tanto, un poquito más para darle la responsabilidad de poder salvar vidas y evitar este tipo de accidentes. De momento están trabajando en el adiestramiento básico, aunque tampoco tendrá que pasar mucho tiempo para que los vecinos de Chiclana cuenten ya con este socorrista tan especial en sus playas.
En principio, para eso ya sería cuando tenga alrededor de 18, 24 meses. Ya el verano que viene le veremos haciendo sus pinitos con sus entrenamientos en el tema de salvamento acuático.
Chuy sobre todo va a ayudar a las personas con problemas de movilidad. Va a hacer que la playa sea un lugar más cómodo y seguro para todos aquellos que quieran disfrutar del verano independientemente de la discapacidad que tengan.
Fundamentalmente él se va a dedicar a intervenciones asistidas para las personas de movilidad reducida, gente que necesita asistencia para el baño, personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes que quieran la compañía del perro.
De hecho, siempre que van se colocan en una zona donde Chuy va a tener que trabajar. Juan Luis ya le ha enseñado cuál va a ser su despacho, su oficina, y allí dentro de un año veremos a Chuy en esas playas ayudar a esas personas con movilidad reducida. De esta forma su integración es más fácil cuando comience ya a trabajar como socorrista.
Se está adaptando divinamente. Son periodos cortitos, cada vez más largos. De momento el tiempo lo marca él, porque es un cachorro. Entonces está yendo, se lleva muy bien con la gente de la zona de movilidad reducida, porque normalmente cuando he ido a la playa para que se habitúe el material, nos ponemos en la zona donde están las sillas anfibias, las sillas de ruedas. Entonces él solo se acerca a los usuarios que están allí y vamos, e interactúa con ellos.
Juan Luis tiene claro que Chuy tiene que disfrutar de lo que hace. De no ser así, va a poner fin a la aventura del perro en las playas de La Barrosa, porque para él, su perro, lógicamente, como para todos los que tienen perro, es lo más importante.
El bienestar de Chuy es lo más importante y esto es un proyecto piloto. Si por lo que fuese, ya sea que de repente veo que Chuy no está disfrutando con esto, que no le gusta el agua, que de repente un día tiene una mala experiencia o una ola le da miedo y no le gusta seguir yendo a la playa, pues bueno, el proyecto piloto se acaba y Chuy seguirá siendo mi perro y seguirá viviendo conmigo.
Juan Luis está encantado de ser voluntario en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera. Su compañero Chuy es ahora sin duda su proyecto más importante, porque en poco más de un año puede estar salvando vidas gracias al entrenamiento que recibe y se puede convertir en el primer socorrista canino de la Cruz Roja. Habrá que estar muy atento a esas playas de Cádiz y a esos ladridos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo me pongo a abrir el mapa de temperaturas este con el que cada día nos sorprendemos a nosotros mismos de no parar de ver cómo, bueno, pues en algunos puntos es que los 40 parecen ser casi el pan de cada día, ¿no? Córdoba, 42 grados, 42 ahora mismo están marcando los termómetros en Zaragoza, 41 tenemos, por ejemplo, en Caparroso, en Navarra, 38 grados en Orense. Y así, por encima de los 41 grados, puedo estar dando varias y varios puntos de toda España. Parece que va a remitir, ¿eh?, esta ola de calor que hemos tenido, que ya en las próximas horas vamos a despedir, y ya el domingo vendrá el fresco con esa borrasca Betty. Pero desde luego esta situación de altas temperaturas, también de sequía que venimos arrastrando en España, no es algo únicamente que suceda en nuestro país. En Panamá, por ejemplo, está siendo especialmente dura. El país está viviendo un periodo crítico porque solo en los últimos 10 años se han registrado dos de los años más secos de su historia. Y este año está siendo especialmente grave. Y dirás, ¿y por qué esta mujer me viene aquí a hablar de Panamá? Pues porque esto no afecta solo a las personas, a los panameños que viven allí. Esto afecta a uno de los principales pasos del comercio marítimo, como es el Canal de Panamá. Cada año atraviesan esta infraestructura 14.000 barcos, es decir, el 6% del comercio mundial anual, por lo que su importancia es clave, estratégica para todas esas rutas del transporte, de la logística, que nos traen, bueno, pues todo tipo de productos a nuestro país. Desde enero ya se están aplicando medidas de contención que han llevado a restringir el tráfico. Han pasado de 38 a 32 embarcaciones al día o se ha limitado el calado de los barcos para así emplear menos agua. Sin embargo, esto tiene pinta de que se va a prolongar durante varios meses, ¿eh?, al menos hasta que regresen las lluvias. Está habiendo tal atasco allí que no es que haya barcos parados, es que se ha triplicado el número de barcos parados que no pueden entrar por ese canal de Panamá a distribuir mercancías. Está en peligro el comercio mundial. ¿Qué productos, qué servicios podrían verse afectados en los próximos meses? ¿Lo van a notar las empresas españolas y los consumidores? Pues de todo ello vamos a hablar con Francisco Aranda, es presidente de UNO, de la Organización Empresarial de Logística y Transporte en España. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa esta situación actual del Canal de Panamá, con menos barcos de lo que suele ser habitual transitando por él, para el comercio internacional?
Bueno, pues la verdad es que esta situación la venimos sufriendo ya desde el mes de enero, como muy bien ha dicho usted. Por lo tanto, desde esa fecha, las empresas de logística y los departamentos de logística de las empresas estamos trabajando, replanificando rutas para que no se note en el consumidor final. Estamos en alerta. Por el momento la situación no es todavía grave, pero hay que prepararse por si acaso, porque el año pasado, la época de lluvias que terminó en noviembre, hubo muy pocas precipitaciones, y eso es lo que ha provocado esta situación. Y como por el momento no se prevén grandes lluvias en aquella zona, bueno, pues tenemos que irnos preparando por si acaso, lo cual pues desgraciadamente empieza a ser una norma en nuestro trabajo de construcción de la cadena de suministro, porque ya nos pasó cuando se encalló el buque Bergiven en el canal de Suez, con la pandemia, con el cierre de los puertos de China, etcétera. En este momento lo que sucede es que como es más complicado pasar por el canal de Panamá, pues los fletes se han encarecido. En este momento el encarecimiento es de aproximadamente un 30%, con lo cual, bueno, pues impactará en el...
En el precio final que nosotros paguemos al comprar, me imagino, claro, determinadas mercancías. ¿De qué manera está afectando a las empresas españolas? No sé de qué sectores, a nivel, me refiero, de productos. Sabemos que son todas de logística y transportes, pero no sé cuáles son las más afectadas.
Sí, bueno, por el momento tenemos una afectación muy pequeña, porque esta congestión está afectando básicamente a los tránsitos que no están reservados, y los portacontenedores, que es donde van los productos que consumimos, la gran mayoría de los productos que consumimos en España, están transportados por estos portacontenedores. Que utilizan unos horarios fijos ya previamente reservados, a veces con tránsitos que se han reservado hasta con un año de antelación. Y estos, por el momento, prácticamente no están teniendo esperas. Es decir, en este momento la principal congestión se está produciendo en los buques graneleros, en los gaseros y en los portavehículos.
Y si esta situación se prolonga, como ha dicho usted, hay que prepararse. Nosotros, como consumidores, ¿qué es lo que podemos esperar? Me refiero, por ejemplo, con la crisis que hubo con el tema de los microchips, al final lo notamos mucho en las piezas de los móviles, de los coches. ¿En qué podríamos prever ese encarecimiento del que nos hablaba? ¿De qué tipo de productos estamos hablando?
Bueno, si no se producen situaciones que solucionen esta situación, pues en cualquier tipo de productos, desde frutas y hortalizas a bienes de consumo final. De hecho, por ejemplo, se ha bloqueado el paso de un maxibuque que, entre otras cosas, llevaba productos navideños. Porque, claro, las campañas hay que preverlas con mucho tiempo de antelación y en este momento estaban pasando ese tipo de productos. Pero, en cualquier caso, las empresas de logística, como le digo, y los departamentos de logística de las principales retailers y compañías del mundo están ya replanificando rutas. Buscando otras rutas u otros sitios de aprovisionamiento para que finalmente intentar que al consumidor final le afecte en lo mínimo posible.
Esperamos que así sea. Francisco Aranda, presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Esta época no se presta demasiado, pero cuando uno tiene niños en casa, en el fondo da igual en la época que estés, porque en invierno llegan los virus respiratorios, en verano llegan las gastroenteritis y al final eso, que no sales de la consulta del médico. Y en Alemania, no sé si sabes que los pediatras están pensando sancionar a los padres que lleven a los niños a urgencias sin ser necesario, vaya, más de la cuenta. Porque ¿qué pasa? Que cuando llega el fin de semana, los servicios de urgencia de allí se colapsan. Hay colas interminables, los médicos no pueden atender los casos que son verdaderamente graves. ¿A qué esto te suena? Juan Valentín es un español que vive allí, en Colonia, y tiene dos hijos.
Creo que es muy difícil de aplicar algo así, porque para muchos padres es muy complicado saber en un momento determinado si realmente se trata de una urgencia o no. Y lo que ocurre también en muchas ocasiones es que los pediatras que no están en urgencias pues están o colapsados o el viernes cierran muy, muy pronto, entonces a lo mejor alguien aguanta y acaba el niño en urgencias para ver qué le pasa el sábado o el domingo.
Claro, esto ocurre en Alemania, que a muchos padres les viene mejor pues no esperar a que llegue entre semana y tener consulta con el pediatra y llevar ya a su hijo a urgencias. Y claro, nos hemos preguntado, ¿y esto en España? ¿Ocurre algo parecido? ¿Abusamos también de las urgencias pediátricas? ¿Qué pasaría si se nos ocurre a multar padres por llevar a los niños al pediatra en fin de semana a las urgencias? Nacho Rodríguez Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que todos los que somos padres nos ha pasado alguna vez que vas a urgencias y aunque pienses que no es grave, pues prefieres quedarte tranquila. Yo siempre lo digo, que esto es muy común cuando uno es, sobre todo, primerizo.
Primerizo, ¿no?
Cuando pasa por la primera experiencia. Porque de repente tienes un bebé que no sabe hablar, que solo lo oyes llorar tú no sabes nada y dices esto, qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa, no tengo ni idea, ¿por qué llora? Luego ya vas aprendiendo con el paso de que vas teniendo hijos, de que, bueno, tiene fiebre, bueno, pues le doy un poco de apiretal y a esperar 24 horas. Y como ya tengas tres, como en mi caso, dices, pues ya te doy un poquito de apiretal y ahora espero 48 o 72.
O sea, que el tercero es el que sale más duro, ¿no?
Uno se va volviendo más exigente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando hay bebés o niños muy pequeños que no te pueden hablar, pues hombre, es normal tener esas dudas, ¿no? Es lo que le pasa a Mané, vive en Mérida y tiene dos hijos, uno de 6 años y otro de 8 meses.
Cuando a ti te pasa algo y tú no sabes lo que es, tú vas al médico. Un día una doctora me recriminaba un poco que por qué llevaba al niño si eso no era tan grave. Pero claro, yo no soy médico, yo no sé si eso es grave o no es grave.
No siempre es fácil saber si tu hijo tiene algo grave o no, claro. Sobre todo como lo que decíamos, cuando eres madre o padre primerizo, pues tienes que ir varias veces a urgencias porque el niño no se recupera. En muchas ocasiones te tachan de exagerado y no, resulta que tenía razón y que tu hijo sí que estaba malito de verdad. Es lo que le pasó a Beatriz, una madre que vive en Zamora y que tiene dos hijos de 11 y 6 añitos.
A mí me ha pasado en alguna ocasión que he tenido además que ir dos veces en el mismo día y el médico de urgencias poner cara de otra vez aquí esta madre desquiciada. Y no era desquiciado, es que mi hijo no le bajaba la fiebre y era muy pequeño. Y tuvieron que llamar al pediatra de urgencias y me cambió totalmente lo que el médico por la mañana de urgencias, del servicio de urgencias, me había dado. Y ahí fue cuando mi hijo empezó a recuperar.
Claro. La mayoría de los padres con los que hemos hablado no les parece bien esta iniciativa de Alemania de multar por el abuso de las urgencias pediátricas. Pero es que es cierto que en España también se colapsa el servicio, ¿no? Un mal uso que los facultativos llevan meses denunciando. Y entre otras cosas, es que claro, hay que tener en cuenta que a veces pides la cita para el pediatra y claro, cuando te lo dan a 15 días vista, pues tú ya te preocupas, te metes en fin de semana, no tienes hasta dentro de 15 días y dices, alguien me tiene que ver al niño, ¿no?
Sí, nos ha llamado especialmente la atención la queja de un jefe de pediatría en sus redes sociales. Relata las veces que algunos niños han pasado por urgencias y destaca el caso de un bebé de 20 meses que sus padres llevan ya 45 visitas a urgencias. Es Roy Piñero, pediatra del Hospital de Villalba de Madrid.
En este país no está muy bien definido lo que es una urgencia o si está bien definido, y lo que pasa es que una urgencia, la propia OMS ya lo define como una necesidad inminente de atención que lo percibe el propio paciente o sus familiares. Entonces, esa necesidad inminente de atención puede ser cualquier cosa.
Asegura que las urgencias se han convertido en centros de salud para atender todo tipo de emergencias y lo que no son emergencias también. Sin embargo, no cree que la propuesta alemana pues deba sancionar a los padres, que no es muy buena idea.
Yo creo que eso que plantean en Alemania de sancionar a los padres, creo que es incorrecto porque pone a los padres como únicos culpables de esta situación. Forman parte de este problema, pero desde luego no son los únicos culpables, ni creo que eso pueda ser la solución definitiva. Por eso la mayoría de los pediatras españoles, después de esta noticia, hemos manifestado que no estamos de acuerdo o que creemos que en España no se tendría que hacer lo mismo.
Claro, lo que hablábamos antes, si el viernes no hay pediatra o te dan cita para dentro de 10 días, pues lo normal, acudimos a urgencias para al menos confirmar que el niño está bien y no tiene nada grave. Hay que recordar también que en España hay menos de un médico de familia o pediatra por cada 1,000 habitantes, pero es que en algunos sitios no hay urgencias pediátricas. Mónica, por ejemplo, vive en Miranda de Ebro, en Burgos, y acaba de ser mamá de gemelas.
Creo que debería de haber un servicio de urgencias para niños, o sea, uno de un servicio de urgencias pediátrico y el otro pues para el resto, y así no pasarían esas cosas, porque aquí por ejemplo en Miranda no hay urgencias pediátricas, se atiende un médico normal, que si es muy bebé o le pasa algo gordo sí que baja uno.
Claro, para Roy la clave del problema es esa, se necesitan pediatras que puedan atender las consultas y en un tiempo razonable.
Si mi pediatra me puede atender mañana o esta misma tarde, pues entonces yo sí que espero. Pero si me va a atender en 10 días, pues evidentemente lo que hago es ir a urgencias y no debería sentirme culpable por ello, porque esta sociedad no me está permitiendo otra opción para solucionar el problema de mi hijo.
Claro, esto es lo normal, ¿no? El que el padre acuda porque o bien, como hemos dicho, igual es primerizo y no sabe lo que le pasa, o porque la cita con el pediatra se la dan muy tarde y entonces lleva al niño a urgencias, o porque le ha tocado un fin de semana y entonces tardan 4 días en poder verle. Pero luego hay padres que causan ciertos desajustes, ¿eh? Los llamados padres reincidentes. Mira lo que nos ha contado Roy.
Este es un poco el problema, ¿no? Hay padres que no conocen ni siquiera a su pediatra de atención primaria. Ante cualquier problema de salud, directamente van a la urgencia. No es lo habitual. Generalmente hace un uso normal de los sistemas de salud. Pero claro, cuando tú haces un abuso o una hiperfrecuentación, pues yo creo que tendría que haber alguna regulación.
¿Tú qué dirías, Nacho, que acuden padres con niños para una urgencia?
Mira, yo todavía no soy padre, pero creo, desde la ignorancia, creo que yo no les llevaría. Es verdad que luego tienes al primero, ¿no? Te entra la preocupación y empiezas a llevarlo todos los días.
Ya me lo contarás.
Pero hay muchos
que acuden a urgencias por picaduras, por ejemplo.
Los médicos también, de alguna manera, nos agotamos, ¿no? De estar salvando una vida y al mismo tiempo estar pendiente, y no es broma, pues del adolescente que se ha cortado un poquito mientras afeitaba y va a la urgencia, picaduras, que yo ya tengo un poco de presbicia, me quito las gafas y no consigo ver la picadura, o esas lesiones de... ¿Qué le pasa al niño? ¿Le duele la mano? ¿Se da un golpe? Sí, se da un golpe. ¿Cuándo? Pues hace 2 meses.
Ahí lo tienes. ¿Cuál es la urgencia?
¿Dónde está la urgencia? No, al final yo creo que la clave es ir a urgencias cuando realmente creemos que podemos estar en peligro, y no para descartar el pedir cita al médico, que además sabemos hacerlo.
Es muy habitual lo de yo no sé cuándo es una urgencia. Yo eso es una cosa que compro a medias, porque cuando hemos tenido una pandemia, o cuando está jugando España la final del Mundial, o cuando se pide a la sociedad que no abuse de las urgencias, curiosamente ahí todo el mundo sí que sabe cuándo es una urgencia. Las urgencias están vacías, que no somos tontos los ciudadanos y sabemos perfectamente cuando algo es emergente y nuestra vida está en juego y cuando no lo es.
Hay cosas que desde luego, o sea, podemos decir, oye, que al niño no sabemos si le pasa algo, pero también sabemos perfectamente a veces cuando es urgente y cuando no, aunque haya veces, lo decíamos esta mañana, ¿no?, determinados procesos en los que igual por la mañana el niño no está como para llevarlo a urgencias, pero por la tarde sí, porque se va complicando ese proceso. Y por esto hoy preguntábamos a los oyentes que nos han contado. David Casado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Pues bueno, nos ha contado un poquito de todo y nos lo ha dicho tú antes, que tú tenías muchos hijos. Antes de ir con los oyentes...
Tampoco tantos, tres.
Cuéntanos, ¿tú eres de llevar a los niños al pediatra?
Sí, soy de llevar a los niños al pediatra, pero como digo, llevé muchísimo más a la primera más que al tercero. Ya no es lo mismo, así que en esto también se va ganando experiencia.
Pues mira, como Marcos, que es de los que prefieren no anticiparse.
En mi caso no somos de llevar el primer día al menos síntoma de los niños al médico, sino que bueno, esperamos un poco si tienen algún constipado, algún catarro, viendo cómo evoluciona y si se puede evitar. No, tampoco se trata de esperar hasta que el niño esté en una situación crítica, pero bueno.
Es que es difícil saber, oye, ¿en qué momento le llevo? No, piedad, claro. Prefiere esperar.
Yo ahora ya, mis nietos, sí, alguna vez sí que los he llevado, pero vamos, tampoco he sido una persona de corre, corre. Pero bueno, tampoco hay que ser exagerados con los médicos, que a veces también se llenan las consultas para cualquier tontería.
Eso es verdad. Tiene toda la razón, Piedad, que muchas veces por cualquier cosita vamos al médico. Hay que decir también que por otras veces no vamos al médico y tenemos cosas graves, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Solo te digo que me di un golpe en el dedo meñique porque habían marcado un gol y fui corriendo. Todavía tengo el dedo hinchado y hace 3 meses. Pero bueno, alguna vez...
No tengas hijos.
Yo le dejo ahí al pobre. Está bien, bueno, recupérate, tranquilamente. Algunas veces, eso sí, Sofía, lo más importante, la intuición. Y otras veces es suerte, porque mira lo que nos cuenta María.
De todos nuestros hijos, el mayor siempre ha sido un cajica superlativo. Y se cayó un sábado con un patinete. Ay, 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 me he hecho daño. Y decimos, bah, nada, no pasa nada. Hasta el miércoles no lo vio su pediatra, porque no somos todo lo contrario, no vamos, o sea, no íbamos a urgencias. Y resulta que el niño sí que se había roto un huesecillo de la muñeca.
Madre mía.
Es que hay veces que no les hacemos caso, yo también tengo a uno de esos.
No, te cuento el caso mío. Estaba jugando al fútbol, me lesioné, me abrí de piernas, y en ese momento yo quejándome de la rodilla, y vi a mi madre en la grada diciendo, levántate. Y claro, Después tenía una rotura del ligamento.
David, la conclusión es que no juegues al fútbol.
Es que ya llega una edad, Sofía.
María Victoria tiene mucha experiencia yendo al pediatra.
Yo, por desgracia, no tengo hijos, pero me acuerdo que era muy revoltosa. Y cerca de casa había una clínica. Y siempre allí ya me conocían, porque cuando no me había hecho una brecha de una cosa, me había pasado otra cosa. Y le tocaba a mi padre llevarme para allá.
Esa es como tú.
Sí, sí,
María
sí.
María Victoria es como tú.
Pobrecita María Victoria. Y es que los niños, pues a ver, Sofía, no dejan de ser niños y les gusta jugar, correr. Si te fijas, además, tienen algún moratón en las piernas. Y están perfectamente. Manuel nos cuenta su caso.
Un amigo mío que tiene hijos gemelos y cuando eran pequeños se ponían malos a la vez los dos y los cogían neumonía a la vez y tenía que llevar al hospital a los dos. Pues un follón tremendo. Viaje.
Eso iba a decir, mejor a la vez que no cuando van enganchando una detrás de otra, que yo siempre lo que me pasa en casa, que empieza un virus y empieza una semana, luego otro, y entonces engancho visitas.
Vamos,
y parece que la pediatra te mira como diciendo, ¿ya estás aquí otra vez? Pues sí, es lo que hay. Como ya está aquí también con nosotros Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía. Pues sí, es lo que hay cada tarde a esta hora. Bueno, mira, entre otras cosas, hoy vamos a hablar de lo que podríamos llamar el jefe infiltrado. O sea, el jefe, pero el jefazo, ¿eh? Es que no ves nunca, el que está arriba del todo, que decide de repente ocultar su identidad y meterse entre sus empleados. ¿Sería una buena manera de que realmente fuera capaz de entender lo que hacen sus empleados y esto serviría para mejorar las condiciones de los trabajadores? ¿O es, por el contrario, una actitud inaceptable? ¿Nos gustaría, por ejemplo, que nuestro jefe hiciera eso? Bueno, pues nos lo vamos a plantear en unos instantes, aquí en la tarde.
Yo te digo que eso solo tiene que funcionar en las empresas grandes, porque si no, lo calas rápido. O muy disfrazada.
Sí, se supone que es ese que no baja nunca del despacho, ¿eh?
Bueno, pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y los infiltrados. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Hasta mañana, te espero a la una. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Esta semana en Día, prueba la cerveza Classic Lager Día Ramblers por solo 0,29 la lata. En tiendas y en día.es.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.